En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Hola, buen día Mario, ¿cómo estás?
¿Cómo va? Buen día, ¿cómo va todo? ¿Bien?
Muy
bien.
Hola Mario, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Fernando Axel, bueno, acá estamos con mucha información, un martes muy movido. Hay una situación generada en el ámbito del gobierno nacional que forma parte de la decisión dinámica de Sergio Massa de dejar la reunión que tenía en Panamá con el Banco Interamericano de Desarrollo y pareciera ser en relación incluso con las críticas que la vicepresidenta de la Nación hizo a la forma de comunicación de la Casa Rosada. Massa ayer tuvo alguna rispidez con los sectores más cercanos al presidente, sobre todo cuando se corren versiones que después no se van a corroborar, como por ejemplo una situación de un desdoblamiento cambiario, un mensaje que salió ayer en una suerte de rumor desde la Casa de Gobierno y que muchos atribuyen al criticado nuevo jefe de asesores de la presidencia, el ex responsable de Syngenta, Antonio Aracre. Hay allí una situación compleja para el presidente de la Nación, si es que esto es así, incluso a tal punto la información que tenemos de los colegas que trabajan y que están todo el día en la Casa Rosada, dicen que la definición de la intervención de Edesur fue comunicada al presidente de la Nación minutos antes de que Massa hiciera el anuncio públicamente. Es un tema muy delicado porque obviamente aquí está en juego la situación de muchas personas, de muchos argentinos que son electrodependientes, gente que además tiene su comercio, todos los que se han visto afectados por la impresentable situación de Edesur, una medida que además se toma cuando estaba iniciando la italiana Enel, la empresa que controla Edesur, un proceso de venta. La idea era que terminado el verano comenzara la salida de la oferta de los italianos para ver quién se queda con Edesur, y como ustedes sabrán, detrás de esa compra, Macri y Caputo eran los indicados para ser los propietarios de la empresa Edesur. Así que el escenario está complicado, en principio porque habla de una situación interna del gobierno nacional que ha perdido cierto control del manejo de la información, algo que venimos comentando desde siempre, ¿no? La situación de comunicar y cómo comunica, a punto tal que el propio ministro de Economía tuvo esta reacción frente a las filtraciones. Ayer fue una charla, parece, muy, muy severa entre el presidente y el ministro de Economía. Dice que Massa le manifestó que le iba a contestar a todos los que juegan a la internita poniendo en riesgo la economía. Esto tiene mucho que ver, compañeros, con la necesidad de que defina una vez más y cuanto antes el presidente de la Nación cuál es su destino, claro. Si va a sostener el intento reeleccionista, ir un paso, o si realmente va a desistir de hacerlo en un escenario muy complicado desde el punto de vista de la economía, ¿no? Me parece que ahí hay acuerdos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, la fortaleza de la provincia de Buenos Aires y el acompañamiento del intento de reelección de Axel Kicillof, contrasta con la situación en el ámbito de la proyección nacional del Frente de Todos. Ayer, sin ir más lejos, se unificó después de 15 años la CGT Regional La Plata. No es un dato menor. Durante muchos años hubo una batalla allí, de mucho tiempo, entre los distintos gremios que integran la CGT, con el peso que tenía en su momento Carlos Quintana, que fue el secretario general de UPCN y que falleció hace tiempo atrás, y más allá de eso, UPCN y otros gremios están conformando la nueva conducción que ayer sentó al ministro de Justicia, Julio Alac, en el escenario de la unificación, un discurso del gobernador, dando señales de unidad también en el escenario bonaerense. Así que vamos a ver qué sucede con esto, porque la decisión de poner a Jorge Ferraresi a seguir de cerca la administración de Edesur, hay que decir que Ferraresi no va a comandar Edesur ni va a decidir qué es lo que hay que hacer o qué cosas hay que operativamente realizar en el manejo de las cuadrillas, para ser gráfico, sino que va a ver cómo está el tema de las inversiones, cómo está el tema de las obras que debe haber hecho la empresa y la prestación del servicio. Una suerte de gran auditoría interviniendo los movimientos de la empresa, que recordemos recibió aumentos durante la gestión macrista cercanos al 3.000%, mientras que sus voceros, los que tienen aportes económicos desde Sur en los medios de comunicación, dicen que la pobre empresa ha perdido dinero en el primer trimestre de lo que va del año, ¿no?, en materia de recaudación. En fin, esta historia recurrente. Así que vamos a ver qué sucede con esto, porque es un tema político fuerte que está incidiendo en la economía también directamente, y vemos cómo sigue la situación en este escenario realmente convulsionado. Mientras tanto, sigue hoy también un día muy importante en el tercer Foro Mundial de los Derechos Humanos, con las cuatro sedes. Mucha tarea tempranito, comenzó a las 9 de la mañana en la ex ESMA. Allí está la directora del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de la UNESCO, la argentina Fernanda Gil Lozano. Están exponiendo todos. Yo diría que durante toda la mañana va a haber una gran carga de discursos, mensajes vinculados con odio, neofascismo, derechos humanos, la lucha de las mujeres, una charla que va a tener a su cargo la ministra de Mujeres, Ayelén Massina, y por supuesto el plato fuerte estará a las 19, cuando se presente la vicepresidenta en el marco de el Espacio de Puebla. Allí hoy va a haber una doble jornada. Hoy Alberto Fernández va a recibir a las 10 de la mañana, a estas horas, a los titulares del Grupo de Puebla. Ayer en el foro, en la apertura del foro, el presidente dijo que las democracias crujen frente a los poderes concentrados y remarcó el ataque a los líderes populares como Lula, Evo Morales, Rafael Correa y la propia Cristina Kirchner, diciendo algo que nosotros marcamos desde siempre, ¿no? El único poder que no se ha reformado en 40 años es el judicial. Así que vamos a ver qué pasa hoy cuando la vicepresidenta hable, después de Evo Morales, de Rafael Correa, de José Luis Rodríguez Zapatero y el expresidente colombiano Ernesto Samper y el ex juez Baltasar Garzón. Se va a presentar un libro allí que se llama Objetivo Cristina, el Loafer contra la democracia argentina, que se va a presentar hoy en el Centro Cultural Kirchner, donde va a ser este acto. Un parrafito dice del libro: la causa vialidad en la que fue condenada Cristina Fernández de Kirchner es un ejemplo de la omisión del debido proceso, la espectacularización y la ridiculización en medios de comunicación y la instrumentalización del aparato judicial con fines políticos, ¿no? Así de duro es el texto de este material, que lleva las firmas de varios grupos de defensa de los derechos humanos y pro democracia. Así que tenemos por ahí una jornada muy cargada políticamente. Después tenemos la calle hoy también cargada, porque la unidad piquetera está preparando, si no lo han comenzado ya, cortes para seguir reclamando por sus demandas. La izquierda se va a movilizar hacia el Ministerio de Trabajo, porque a las 4 de la tarde está la reunión del Consejo del Salario.
Exacto, la
FOL. El Salario Mínimo Vital, así que ahí también hay otro eje. Y va a haber una movilización a las 4, como todos los martes viene sucediendo, a la Corte Suprema para reclamar por la democracia sin mafia judicial. Con respecto a este tema, dinámicamente hay que decir que hoy se reúne la Comisión de Juicio Político, de nuevo, de la Cámara de Diputados. Y están citados Garabano, el senador Torello, Pepín Rodríguez Simón, entre otros. Garabano es el único que dijo que se excusa porque está de viaje, pero que se va a presentar la semana que viene. El senador Torello hizo una carta, una cosa insólita, este personaje de la mesa judicial, casi como si lo estuvieran imputando de algún delito, para negarse a presentar ante sus pares legisladores de la Comisión de Juicio Político. Y desde luego Pepín Rodríguez Simón, que no va a venir, pero sobre él la presidenta de la comisión, la diputada Carolina Gallar, envió una nota a Interpol para que le informe cuál es el procedimiento para llevar adelante la garantía de que el testigo se encuentra prófugo de la justicia argentina y pueda y deba comparecer a dar testimonio en la comisión. Así que va a haber también un nudo allí. Voy muy dinámico porque tenemos mucha información hoy. Hay dos turnos hoy en la Comisión de Juicio Político. Va a presentarse la fiscal María Laura Roteta, de la Fiscalía Federal, número uno de La Plata, que a diferencia de lo que hizo Stornelli, sí consideró que debían investigarse los chats del celular de D'Alessandro, uh-huh. el ministro de Justicia y Seguridad porteña, con Robles, ¿no? El ayudante, la mano derecha de Rosati. Y después fueron citadas Gladys Cuervo y Zulema Chester, dos trabajadores del Hospital Posadas. Estas dos mujeres fueron víctimas del terrorismo de Estado que se llevó a cabo en el Hospital Posadas con la participación del genocida Muiña. Muiña fue el que recibió el beneficio del 2x1 y disparó, obviamente, aquella salida del pueblo a las calles para repudiar esta decisión de la Corte Suprema. Y después van a entrar también funcionarios de la vocalía de Rosenkranz en la Corte Suprema, Federico Morgenstern y José Sebastián Elías, y el abogado Maceo, que fue citado por segunda vez, no asistió el martes pasado, y aparece también en los chats filtrados del celular de D'Alessandro. Yo digo que la mitad de los testigos no va a ir hoy a la comisión, pero está dejando bien en claro, y yo creo que hay que divulgar esto mucho, en qué condiciones está trabajando la Cámara de Diputados y cómo está exhibiendo este momento, yo diría, obsceno de la Corte Suprema y del Poder Judicial en la República Argentina, que está transcurriendo sin pena ni gloria porque el poder político no ha tenido volumen suficiente como para avanzar en la reforma, ¿no? El poder político a lo largo de los 40 años de la democracia, claro. No necesariamente en este momento. Uh-huh. Así que, bueno, tenemos un poquito de todo. Y finalmente, atención para los que son usuarios, porque la interna de la UTA vuelve a tener el jueves un paro anunciado de colectivos. Son estas entre 80 y 100 líneas del AMBA, donde están buscando una paritaria única para todo el país, la Agrupación Azul o Juan Manuel Palacios, que recuerda el nombre del viejo desaparecido dirigente de los trabajadores de choferes de colectivos, ¿no? Esto por un lado, mucha información política. Les decía lo de la CGT en La Plata, una foto entre Kicillof, Máximo Kirchner y Insaurralde en una actividad pública, lo que está dando señales, insisto, de la unidad en la provincia de Buenos Aires. Claro. Y la decisión de Edesur también es un gesto político en una situación muy complicada, donde Juntos por el Cambio está mirando para otro lado, sobre todo el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene vecinos afectados, pero no se ha hecho más que una denuncia o limitado a ninguna acción más contundente. Dicho sea de paso, se viene un 29 en el Luna Park, donde 8.000 estudiantes secundarios de la Ciudad de Buenos Aires van a estar obligados a ir a un evento privado de emprendedurismo, ¿no? Esta mirada que tiene de la educación claro. pública el gobierno de Juntos por el Cambio. Uh-huh. Bueno, en fin, y les dejo para terminar un panorama de Juntos por el Cambio. Ayer Macri fue a Rosario, fue acompañado de Ritondo. Lo recibió el intendente Hapkin, que es un hombre de recorrido sinuoso políticamente, y tiró una cuerda frente a la alianza que tiene los socialistas allí, los radicales. Los socialistas directamente ni fueron a verlo a Macri. Fue a presentar su libro, ¿para qué? Yo digo, ¿para qué escribió un libro este hombre? Claro. ¿No? Pero bueno, una visita institucional al municipio, una reunión con empresarios, y estuvo surfeando allí entre Maximiliano Puyaro y Carolina Lozada, que son los dos que aspiran a ser candidatos o precandidatos a gobernadores de Santa Fe por el espacio de la derecha. Hay que decir que no se sabe bien si la ex colega nuestra, la periodista, se quiere quedar con la candidatura a gobernación, si quiere seguir siendo senadora, o si está esperando que le ofrezcan ser compañera de fórmula como vicepresidenta en algunas de las fórmulas que tiene Juntos por el Cambio, ¿no? Si la búsqueda de esta gente está en otro lado, es netamente electoral, claro. Ni se les ocurra hablar algo en función de las demandas que tiene la gente, de la inflación, de la situación Fondo Monetario. Les importa muy poco esto, como les importó durante el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Ir al fondo y dejarnos este clavo que todavía nos va a causar dolor unos años. Uh-huh. Y la otra novedad en el marco de esto es que parece que se va a dejar de joder con el tema Consejo de la Magistratura, Luis Juez, porque ayer el yerno de Aguad, el milico Aguad, Rodrigo de Loredo, confirmó que no va a ser candidato a gobernador de Córdoba, dejándole libertad del espacio para que postule para ese cargo a Juez, en el espacio Juntos por el Cambio. De Loredo, personaje extraño, hizo un vaciamiento en Arsat, fue funcionario en la época de Macri allí.
Exacto.
Y bueno, ha dejado algunas cosas, algunas cuentas pendientes. Dijo que Luis Juez es un luchador, un tipo que se le paró el sistema, que peleó contra la corrupción.
Wow.
Y que es un perseverante de grandes batallas. Finalmente le llegó la hora.
Incoherente.
Y será el próximo gobernador de Córdoba. Que recuerden de su paso por la Embajada de Ecuador.
No, por la Intendencia de Córdoba.
La Intendencia de Córdoba, sí. Las urnas quemadas.
Competía con Midachi en una época también haciendo chistes.
Sí, ese humorista que... Y puede ser, ¿no? Porque le pone un... digamos que la provincia de Córdoba tiene el peronismo, el cordobesismo, si prefieren muchos llamarlo así, de Schiaretti.
Sí.
Está poniendo en juego su gobernación. Además, Schiaretti tiene un proyecto político presidencialista, recogiendo algunos heridos del peronismo, algunas cuestiones, un acuerdo con Alberto Rodríguez A, medio extraño, en la provincia de San Luis. Vamos a ver qué pasa en la provincia de Córdoba, tan esquiva en los últimos años al peronismo en general, porque lo de Schiaretti, digamos, un peronismo a la violeta, en todo caso, el cordobesismo. Uh-huh. Y vamos a ver qué sucede con esto, porque allí está en juego una provincia pujante, productiva desde el punto de vista agropecuario y, por supuesto, la radicación industrial. Así que veremos qué pasa en ese escenario que, insisto, ¿no? Uno ve que esta gente está más preocupada para ver cuál es el cargo que el puesto que pueda aspirar en las listas que a lo que pueda suceder con la suerte de los argentinos en un escenario muy complicado también en el plano internacional, que hace que estemos muy atentos, porque como decíamos ayer, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional firmado por el gobierno es hoy por hoy una suerte de candado, una bola de hierro atada a los pies de la República Argentina frente a la última gran crisis, que fue la del 2008, cuando nos habíamos sacado encima al Fondo Monetario Internacional. Así que bueno, tenemos un martes muy movido, muy cargado. Atención, porque hay un gran operativo de seguridad en las inmediaciones del viejo Correo, hoy el Centro Cultural Kirchner.
Uh-huh. Claro,
porque están
actividad.
Todos los expresidentes allí.
Sí, claro.
Ya está desde tempranito, desde ayer, la gendarmería apostada en ese lugar. Hoy va a ser más más férreo el cuidado de ese espacio por la presencia de los expresidentes y la vicepresidenta de la Nación, ¿no?
Bien. Bueno, o sea que actividad tenemos de todo tipo.
De todo tipo, sí.
Así que no sé, Mario, si quedó algo colgado, si no, mañana la seguimos.
Hay para entretenerse el día de hoy, ¿no? Vamos a ver qué pasa con esta decisión económica que, bueno, toca de cerca a Avellaneda, porque la figura de Jorge Ferraresi,
claro,
en la tarea de fiscalización no lo va a impedir que sigue al frente de la municipalidad, la característica de la tarea que le encomendó el Ministerio de Economía. Así que vamos a ver qué sucede con eso. Y también, desde luego, en el marco de la situación internacional, ver qué pasa con una nueva reunión entre Vladimir Putin y Xi Jinping, el escenario mundial, donde uno marca estos contrastes, ¿no? Ayer la Unión Europea creo que autorizó 1.000 millones de euros destinados a armamento para Ucrania. Cuando uno mira a los países de la Europa, esa pérdida de la hegemonía, del poder que tuvieron individualmente, no dependiendo de la OTAN, y ve lo que está pasando en Francia, la verdad que son disparos en el pie a cada rato y todo el tiempo, ¿no? En esta guerra que los Estados Unidos sostiene con Rusia, utilizando el escenario de Ucrania y la herramienta de la OTAN, ¿no? Esa subordinación de los países europeos a la OTAN y en este marco de la guerra no impide ver, desazón, cómo puede ser que los estados salgan a ayudar nuevamente a esos suerte de planeros VIP, que son los bancos.
Exacto.
y no haya recursos para sostener, por ejemplo, las políticas de previsión, como el caso de los jubilados en Francia, uh-huh. y la situación en España, que es realmente muy compleja. Solo basta ver las colas de la gente que está reclamando por alimentos en algunos sectores de la capital española y en algunas ciudades importantes, para darse cuenta que la cabeza está puesta en otro lado, no en los intereses de los pueblos, sino en los intereses imperiales, hegemónicos, en un capitalismo que parece que cruje y vuelve a sostenerse a sí mismo, desamparando a los que tienen mayores dificultades. Un escenario muy, muy complejo, sobre todo el de la guerra, y vamos a ver cómo la guerra más los bancos, en esa suerte de desgracia que ha tenido la Argentina durante la presidencia de Alberto Fernández, porque también hay que marcar eso, ¿no? Hay cosas que se pudieron hacer y otras que realmente son inesperadas, porque la pandemia, la guerra, el panorama bancario mundial, financiero mundial, son sucesos de mucha mala suerte para una gestión presidencial que seguramente venía con otros objetivos y tuvo que meterse en esta conflictividad. Así que bueno, más que reflexión, estamos atentos a lo que suceda y sobre todo al discurso de la vicepresidenta, uh-huh. que vamos a ver siempre si está cerca de anunciar algo respecto del panorama electoral, que es la expectativa que tienen muchos dentro del Frente de Todos y particularmente el kirchnerismo. No se descarte, compañeros, una candidatura a la Senaduría Nacional por la Provincia de Buenos Aires, que renueva bancas, uh-huh. acompañando y sosteniendo la candidatura de Axel Kicillof en procura de la reelección, pero son todos rumores, ¿no? Incluyendo la figura del propio intendente de Avellaneda, conformando parte de una fórmula presidencial. De todo me han contado en estas últimas horas, así que vamos a especular con la verdad, nada más, que es lo que nos hace libres. Uh-huh. Será cuestión de seguir mañana, si les parece.
Sí, señor. Muchísimas gracias, Mario, por ayudarnos a entender.
Abrazo.
Abrazo, hasta mañana.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.